DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves, jueves 19 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues en el transcurso de la madrugada el huracán Eric se fortaleció y ya es categoría 4 con vientos de 230 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 275 kilómetros. Se prevé que el ciclón impacte alrededor de las 6 de la mañana en algunos puntos de Oaxaca y de Guerrero. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a cuidarse y a atender las recomendaciones de Protección Civil. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado reiteró el llamado a la población para mantenerse resguardada, hacer caso de las recomendaciones de las autoridades y evacuar si la situación así lo requiere. En tanto, en Oaxaca se identificaron 32 municipios en riesgo y se activaron rutas de evacuación en la región del Istmo. Bueno, pues a una semana de los ataques entre Israel e Irán, ambos países descartan iniciar negociaciones diplomáticas para terminar con este conflicto. Los bombardeos ayer del ejército de Israel se centraron en las zonas donde viven los ayatolás. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma haber disparado por segunda noche consecutiva misiles hipersónicos contra Israel. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que México ha cumplido las exigencias de Estados Unidos en temas de tráfico de fentanilo, seguridad y migración, por lo que pidió que haya certeza y no se sumen nuevos aranceles hasta la revisión del tratado comercial. El Consejo General del INE declaró un receso en su sesión luego de que los consejeros no se pusieron de acuerdo con el método para reemplazar las plazas de magistraturas de circuito de quienes originalmente ganaron el 1 de junio, pero no cumplieron con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura de Derecho y 9 en la especialidad de esos requisitos académicos, bueno, pues que marca la Constitución. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos dejó intactas las tasas de interés de préstamos interbancarios que oscilan entre 4.25 y 4.50% a pesar de las molestias y los enojos del presidente Donald Trump. El Gabinete de Seguridad informó que elementos federales detectaron y aseguraron un inmueble en Coatzacoalcos, allá en Veracruz, que operaba como una refinería clandestina donde se recuperaron más de 500 mil litros de crudo. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría las leyes secundarias de la reforma constitucional que transfiere el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 5 líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación por tráfico de fentanilo y también por cometer actos de violencia. Aquí en la Ciudad de México, conductores, repartidores y trabajadores de aplicaciones bloquearon varias avenidas para exigir a las autoridades atención a sus demandas en el proyecto de reforma laboral que busca regular el trabajo en plataformas digitales. Los inconformes, bueno, pues provocaron caos vial en Paseo de la Reforma, Circuito Interior y también en Periférico Sur. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos contacto con Laura Cardoso porque le comentaba que en el transcurso de estas horas, en la madrugada de este jueves, el huracán Eric se fortaleció ya a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 230 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 275 kilómetros por hora, justo antes de tocar tierra con fuerza en las costas del sur-suroeste de nuestro país. Se prevé que este ciclón impacte alrededor de las 6 de la mañana, en unos minutos más, entre las lagunas de Chacagua en Oaxaca y Punta Maldonado en Guerrero. Por ahora, las bandas nubosas del huracán ya están generando lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros en Oaxaca y precipitaciones torrenciales en Guerrero y también en Chiapas. Te saludo, Laura, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, buen día. Y minutos antes de la medianoche, Eric se intensificó a un huracán categoría 4. Fue el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el que informó sobre el fortalecimiento de este huracán y lo calificó como extremadamente peligroso. Advierte que es probable que el daño sea devastador y que Eric ocasionará fuertes lluvias en una gran parte del territorio nacional. Este organismo internacional advirtió sobre la probabilidad que se produzcan inundaciones y deslizamientos de tierra. Juan Manuel, aunque se espera que el huracán poco a poco pierda fuerza, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantendrán zona de prevención en los estados de Oaxaca y Guerrero. Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Te comento que Cruz Roja Mexicana activó los protocolos de atención a nivel nacional para una posible atención de emergencias con el objetivo de proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas que pudieran resultar afectadas por el huracán Eric. Las delegaciones de Guerrero y Oaxaca se mantienen en permanente coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para brindar apoyo oportuno a la población ante esta posible contingencia. Juan Manuel, se dispone de 2.080 refugios temporales en los tres estados afectados, de los cuales serán activados los necesarios en función de las necesidades locales. Se podrían activar 995 en Chiapas, 592 en Guerrero y 493 en Oaxaca. La recomendación es para la población es mantenerse alerta de los comunicados oficiales y tomar en cuenta las medidas establecidas por las autoridades de Protección Civil. Hay que permanecer en un lugar seguro y evitar salir de casa, evitar arrojar objetos en la calle, no arriesgarse al intentar cruzar corrientes de agua, evitar tocar postes, cajas de luz o cables de energía eléctrica. También no hay que transitar en zonas inundadas, ya que el agua puede arrastrar los vehículos. Y si se habita en laderas o barrancas y se observan grietas, hundimientos, inclinación de árboles o flujos de agua en las laderas, hay que informar a Protección Civil de cada uno de sus estados. Hay que ubicar los refugios temporales cercanos y si se encuentra en un albergue y se presenta algún síntoma o enfermedad, hay que avisar al equipo de seguridad. No se puede salir a navegar y hay que vigilar bien los amarres de las embarcaciones. Hay que seguir todas las indicaciones de las autoridades, Juan Manuel. Yo me mantengo al pendiente de la evolución de este huracán y en Grupo Fórmula le tenemos toda la información al respecto.
Así es, Laura. Reporte. Te agradezco muchísimo tu reporte, muy completa las recomendaciones y fíjese que ante la peligrosidad que representa este huracán Eric, la Coordinadora de Protección Civil elevó la alerta de naranja a rojo, lo que implica que el peligro es alto, por lo que están en marcha los planes de N3E y Marina, con miles de elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, que estarán en alerta ante posibles deslaves, el incremento en los niveles de ríos y arroyos y también posibles desbordamientos e inundaciones. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población a cuidarse y a atender las recomendaciones de Protección Civil a través de un videomensaje. La presidenta Sheinbaum informa que se suspendieron todas las actividades y emitió algunas recomendaciones como resguardarse en sus domicilios, mantenerse juntos en familia y en caso de que vivan cerca de ríos o en lugares bajos, bueno, pues trasladarse a los albergues. Es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se suspendieron absolutamente todas las actividades. Las recomendaciones son resguardarse en sus domicilios, no salir, mantenerse juntos en familia. Si viven cerca de ríos o en lugares bajos, trasládense a los albergues. Manténganse juntos, informados a través de las vías oficiales. El plan de N3C de la defensa está en marcha, igual que el plan Marina, la CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad están atentas y mucha coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipal. Voy a estar muy atenta a lo que suceda esta noche. Manténganse juntos y mantengan la calma. Juntos vamos a salir adelante.
Bueno, pues están tomando todas las previsiones para evitar alguna desgracia, repito, por la peligrosidad de este huracán Eric, que ya se fortaleció la madrugada de este jueves a categoría 4, y bueno, pues todo parece indicar que en los próximos minutos estará impactando tanto en Oaxaca como en Guerrero. Mientras tanto, justamente en esa entidad, en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado reiteró el llamado a la población para mantenerse resguardada, hacer caso de las recomendaciones de las autoridades y evacuar si la situación así lo requiere. Es la voz de la gobernadora Evelyn Salgado.
A la ciudadanía les pedimos que se mantengan en casa. Suspensión de movilidad en Acapulco y municipios costeros a partir de las 20 horas y no es un día asueto. Hay que aclarar, es momento de permanecer en casa. No puede haber personas en las playas, no puede haber personas en los parques, cines, restaurantes.
Y bueno, también hubo declaraciones del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en donde dice que se identificaron 32 municipios en riesgo y se activaron rutas de evacuación en la región del Istmo, la Sierra Sur y la Costa, y se mantiene comunicación con autoridades comunitarias.
Las autoridades municipales ya activaron albergues, brigadas de apoyo, planificación de evacuaciones y puntos de resguardo. Mientras que las dependencias del gobierno del estado y federales ya estamos también en coordinación desplegados en territorio trabajando con las comunidades.
Y bueno, en Chiapas se anticipan afectaciones en las regiones del Istmo, Costa y también en el Soconusco. Más tarde vamos a estar haciendo contacto con nuestros corresponsales y enviados especiales justamente a esta zona, tanto al estado de Guerrero como al estado de Oaxaca. Y bueno, en otra información, ya pues hoy se cumple una semana de los ataques entre Israel e Irán y ambos países descartan iniciar negociaciones diplomáticas para terminar con este conflicto. Ayer los bombardeos del ejército de Israel se centraron en las zonas donde viven los ayatolás, autoridades religiosas que controlan el sistema político iraní desde 1979. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que las fuerzas israelíes están destruyendo instalaciones nucleares, lanzadores de misiles y también símbolos del régimen iraní. En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber disparado por segunda noche consecutiva misiles hipersónicos contra Israel. En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exigió la rendición total del régimen de Irán y declaró que aún no ha decidido si Estados Unidos se unirá a Israel en los bombardeos contra Irán. Él dice, yo no quiero un cese el fuego, yo quiero una victoria total. Pero vámonos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, con estas declaraciones del presidente Donald Trump. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Juan Manuel, si Donald Trump ya tomó la decisión de acabar con el régimen iraní al permitir que sus bombarderos B-2, bombarderos prácticamente invisibles, y que en teoría entrarían por el espacio aéreo iraní sin ningún tipo de problema, lanzando estas bombas especiales, las más poderosas convencionales que existen. O sea, el siguiente paso sería las armas nucleares. Si esa decisión ya la tomó, nadie más que él y su equipo militar ya lo saben. Donald Trump está jugando la diplomacia virtual, mandando mensajes claros y contundentes en contra del régimen iraní. Un régimen iraní que hay que recordar que desde la caída del Shah de Irán en 1979 ha tenido dos ayatolas, dos líderes supremos. El ayatola Khomeini, que los chavorrucos nos acordamos perfectamente de él, que fue, digamos, una figura durante la década de los 80 y hasta su muerte en 1989. Y este individuo, este señor, que es el ayatola Khomeini, un hombre de 85 años, que Donald Trump dice que cuanto él quiera lo puede ejecutar. Aquí la cuestión es de que si Donald Trump toma esa decisión, compañero, y esa es una decisión muy, muy trascendental, porque en primer lugar es un país de 90 millones de habitantes, un país que no se va a rendir, por mucho que no quieran al líder supremo y realmente tenga muchos enemigos políticos por todo el maltrato que ha tenido la gente, la falta de libertades, etc. No dejan de ser patriotas los iraníes. No es un accidente que ese país se ha mantenido leal en la lucha contra Israel. No es cuestión de que el país automáticamente se va a levantar en contra de su líder supremo. Y también el tema del petróleo. La gran mayoría del petróleo que se exporta alrededor del mundo sale del Golfo Pérsico. Y la entrada del Golfo Pérsico pasa por Irán. Irán puede llenar esa entrada de minas y lo que vienen siendo las cuestiones de los precios del petróleo se puede disparar. Algo que, digo, le puede convenir a los países de la OPEC, incluyendo México, que se disparen los precios del petróleo. Pero eso no quiere decir que a la hora de pongamos gasolina en los automóviles nos va a salir dos o hasta tres veces más caro si este conflicto estalla y se convierte en una guerra de meses o hasta de años. Así las cosas, compañero. Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Pues a esperar las próximas horas a ver cuál es la decisión que toma el presidente de los Estados Unidos y va a acompañar a Israel en estos bombardeos, en estos ataques en contra del régimen iraní. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio detalles de la llamada que sostuvo el martes con el presidente Donald Trump. La presidenta Sheinbaum afirma que le planteó un acuerdo general en seguridad, migración y comercio, así como la importancia de reconocer a los mexicanos en los Estados Unidos. David Galván estuvo justamente cubriendo la conferencia de prensa del pueblo. Te saludo, David, buen día.
A escasas dos horas de arribar en un vuelo comercial desde Canadá, luego de su participación en la cumbre del Grupo de los Siete, el llamado G7, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conferencia del pueblo este miércoles en Palacio Nacional. Ahora sí ahondó sobre los detalles de la llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump el día martes alrededor de las 2 de la tarde, luego de que el mandatario estadounidense tuviera que abandonar de emergencia la cumbre por la situación en Oriente Medio. En la conversación de alrededor de 15 minutos, la jefa del Ejecutivo mexicano le hizo el siguiente planteamiento de acuerdo respecto a los temas de comercio, seguridad y migración.
Y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos.
En cuanto al paso del huracán Eric, informó que se han desplegado las unidades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, tanto en Guerrero como en Oaxaca, y que el monitoreo de la Comisión Nacional del Agua es permanente para alertar a la población y aplicar el plan Marina y el plan DN3 en cuanto sea necesario.
Está ya desplegado el plan DN3, el plan Marina. Como ustedes escucharon, todas las áreas de protección civil municipales, estatales y federales, y a la población decirle que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir, si están en zonas bajas, cerca de ríos, cerca de cauces, es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos, a los albergues que ya están dispuestos para esta situación.
Sobre los polémicos dichos del director del Fovisste, Octavio Oropesa, respecto a la posibilidad de regularizar y vender viviendas a personas que han invadido inmuebles, la primer mandataria aclaró que el programa no pretende de ningún modo legalizar un acto criminal.
Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso.
Esa es la información, Juan Manuel. Excelente mañana para todos.
Gracias, David. Igual un fuerte abrazo. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy Reporte Índigo publica una encuesta que realiza Factométrica. Fíjese, la presidenta mexicana obtuvo un nivel de aceptación jamás registrado por sus antecesores en un momento político de tensión con los Estados Unidos en el ámbito de la migración. De acuerdo a esta encuesta, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación, pues nada más y nada menos que de 82.5%. Ahí el dato, repito, es una encuesta que publica el día de hoy Reporte Índigo y que realiza Factométrica, la presidenta Claudia Sheinbaum con una aprobación de 82.5%. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer, bueno, pues jugó la selección mexicana de fútbol frente a su similar de Surinam. Pues el conjunto nacional derrota a Surinam 2-0. Sí, venció, pero la verdad es que no convenció. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol amarró su boleto a la siguiente ronda en la Copa Oro después de vencer 2-0 a Surinam en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. César Montes terminó por salvar el resultado con un doblete. En lo que se refiere al Mundial de Clubes, Pachuca tuvo un amargo debut al perder 2-1 con Salzburgo en un partido que tuvo que detenerse más de una hora por una tormenta eléctrica en Cincinnati. En la Liga MX, Tigres vuelve a dar un golpe sobre la mesa y tendrá como refuerzo al argentino Ángel Correa, quien juega con el Atlético de Madrid y fue campeón del mundo en 2022. En la NBA, los Lakers de Los Ángeles fueron vendidos en una cifra de $10 mil millones, en tanto que en el Abierto de Los Cabos se anunció que Lorenzo Musetti será una de las figuras principales a disputar el torneo en próximas semanas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que hace unos minutos, pues ya impactó Eric, ya tocó tierra, esto en Oaxaca, en Punta Maldonado, en el límite con Guerrero. Por fortuna, bueno, pues tocó tierra, se degradó, es categoría 3, pero pues aún así representa un fuerte peligro, así que bueno, pues no hay que confiarse. Repito, ya tocó tierra el huracán Eric hace unos minutos, esto en Oaxaca, en Punta Maldonado, en los límites con Guerrero. Y vámonos justamente hasta, bueno, vamos a Veracruz, de Guerrero vámonos a Veracruz, porque ayer se da a conocer que el Gabinete de Seguridad pues detectó y aseguró un inmueble en Coatzacoalcos que operaba como una refinería clandestina, Y bueno, aquí se recuperaron más de 500 mil litros de petróleo crudo. Hacemos contacto con Elizabeth Aviña, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Veracruz. Te saludo, Elizabeth, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal? Te saludo con gusto desde el sur de Veracruz. Te platico que en una operación conjunta encabezada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, fue desmantelado un sitio clandestino dedicado a la producción de combustibles alternativos en el municipio de Coatzacoalcos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó los resultados del operativo derivado de labores de inteligencia y reconocimiento aéreo. Según el funcionario, el lugar operaba sin los permisos correspondientes y representaba un serio riesgo para los ecosistemas de la región. En el sitio se producía diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados, así como combustóleo ligero. Ahí se utilizaba infraestructura destinada al mercado ilícito de hidrocarburos. Hay que decir que durante la intervención se cumplimentó una orden de cateo y se logró el aseguramiento de más de 500 mil litros de crudo, además de equipos utilizados en la elaboración y distribución de los combustibles ilegales. Las autoridades no detallaron si hubo detenidos, pero aseguraron que continuarán las investigaciones para desarticular toda la red detrás de esta operación clandestina. Para Grupo Fórmula, desde Coatzacoalcos, Elizabeth Aviña.
Gracias, Elizabeth. Y ahora vámonos con Lisbeth Hernández, porque ayer trabajadores, repartidores, conductores que pues trabajan a través de aplicación bloquearon varias avenidas aquí en la capital de la República. Causaron una grave afectación vial en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, también en Periférico Sur. Cuéntanos, Elizabeth, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte esta mañana de jueves. Comenzamos con información importante acerca de lo que ocurrió en la Ciudad de México durante las últimas horas, y es que el día de ayer, luego de casi 7 horas de bloqueo en Paseo de la Reforma y Circuito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues disolvieron la protesta encabezada por repartidores y conductores de aplicaciones digitales, quienes rechazan la prueba piloto de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales que entrará en vigor el próximo 22 de junio. Llegó personal del equipo metropolitano y frente al despliegue policiaco, los manifestantes afirmaron que fueron obligados prácticamente a aceptar una mesa de diálogo que fue pactada para el día de hoy a las 10 de la mañana en la Secretaría de Gobernación. Inicialmente ellos habían denunciado que no habían sido tomados en cuenta para elaborar esta reforma y que no les habían explicado de qué manera pues ellos iban a ser afectados, cuánto se les iba a descontar. Por eso es que estaban pues inconformes, están inconformes con esto.
Gracias, Lisbeth Hernández, por tu reporte. Rápidamente, bueno, pues aprovecho para mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos quienes nos siguen a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en YouTube. Vendrá Brenda Baltazar, el usuario Munex Munex, Cristóbal López, Dora Sáenz, Víctor Conde, Luz Núñez, José Tristán, también Mireya Romero y el usuario Alce Minutero. Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por participar. Y bueno, Alberto Vázquez fue reportado en buen estado de salud luego de haber sido sometido a un cateterismo en una pierna. El cantante y actor mexicano está hospitalizado en la unidad médica de alta especialidad número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
8 es 8 y 7.92, como 7.999, están por debajo de 8 y no se puede redondear. Exactamente igual que no se pueden redondear las mayorías calificadas en las cámaras, ni en la de diputados, ni en la de senadores, ni en las locales. O sea, no estamos en una negociación de calificaciones.
Algo que en definitiva no puedo acompañar es la propuesta que se nos hace de modificar el requisito de tener 8 en la licenciatura. Sí, es un requisito establecido en la Constitución. Me parece absurdo que esté en la Constitución, pero así está establecido y es vigente. Asimismo, quiero precisar que para mí se tenía que acreditar el requisito de tener cuando menos 9 de promedio en las materias respectivas. En el caso no se acreditan 34 casos.
Bueno, pues son las voces de los consejeros electorales Ukip Espadas y de Carla Humphrey. Ayer en el Consejo General del INE, pues declaró un receso en su sesión luego de que los consejeros no se pusieron de acuerdo con el método para reemplazar las plazas de magistraturas de circuito de quienes originalmente habían ganado el pasado 1 de junio, pero que no cumplieron con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura de Derecho y 9 en la especialidad. Y de estos son pues más de 30 personas que no cumplieron con estos requisitos, que además estos requisitos académicos están marcados en la Constitución. Y bueno, pues se espera que el día de hoy a las 10 de la mañana se retome y se reanude la discusión de este Consejo General del INE.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 19 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
El mundo despierta hoy aguantando la respiración y cruzando los dedos para que Estados Unidos no entre directamente al conflicto de Medio Oriente al lado de Israel. Hasta anoche se sabía que Donald Trump ya había aprobado los planes de ataque, pero puso en pausa la orden de abrir fuego para ver si el régimen iraní aceptaba poner fin a su programa de armas nucleares. Y pensar que hace apenas 2 semanas lo que más preocupaba de Trump era su incontinencia arancelaria. Saber que hoy tiene el dedo en el gatillo no resulta muy tranquilizador para nadie, y menos cuando en el mismo escenario está un dirigente teocrático como el ayatolá Jomeini y un primer ministro belicista como Benjamín Netanyahu. Que de ellos dependa la paz no parece ser la mejor de las ideas.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El huracán Eric tiene en alerta al país y al ejército en coordinación con los gobiernos de Guerrero y Oaxaca. En el primer estado, la gobernadora Evelyn Salgado instaló el centro de mando para la atención de los efectos del huracán Eric. Y en Oaxaca, Salomón Jara opera desde el Centro Regional de Protección Civil con especial vigilancia en 43 municipios y la cancelación de clases en 35. No deben repetirse las improvisaciones y destrucciones de Acapulco con Otis en 2023 y John en 2024.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El gobierno insistió en cobrar IMSS a los conductores y repartidores de plataformas digitales, pero ahora resulta que no les dejará de deducir sus costos operativos, como gasolina, llantas y mantenimiento de los vehículos, sino una simple cuota definida por las propias autoridades. El resultado será un pago muy alto para un servicio de seguridad social que se deteriora cada vez más.
Bajo reserva, en el Universal.
Cada vez aparecen más omisiones de los comités de evaluación, cuya función era verificar que las candidaturas a la elección judicial cumplieran con los requisitos de idoneidad. Algo tan simple como comprobar el promedio de la licenciatura no se hizo debidamente, por lo que el INE canceló más de 30 triunfos de magistraturas de circuito por no cumplir con el requisito mínimo de 8 y 9 en materias de especialidad. ¿Quién llamará a cuentas a los comités?
Fila cero de Azucena Uresti en el Universal.
En México, quien domina el mercado de medicamentos genéricos no es el Estado ni una farmacéutica transnacional. Son las farmacias que venden genéricos a bajo costo. El ejemplo más exitoso es el de farmacias similares, que no es solo una cadena, es un síntoma. Un reflejo brutal de cómo un sistema de salud público colapsado ha empujado a millones de mexicanos a encontrar alivio en el personaje de un doctor de peluche que baila frente a una sucursal. Con unas 9.500 farmacias en todo México, el emporio creado por Víctor González se ha convertido en el proveedor de medicamentos más accesible para los sectores populares.
El Caballito, en el Universal.
Hoy el Metrobús cumple 20 años y se ha convertido en el segundo transporte público que opera el gobierno de la ciudad en movilizar más usuarios. Nos dicen que cada día hábil traslada a 1.794.000 personas, siendo la línea 1 que corre todo Insurgentes de Indios Verdes a El Caminero la principal, pues mueve a 556.000 pasajeros. En la actual administración que encabeza Clara Brugada, se han delineado 3 proyectos principales: más unidades eléctricas y la construcción de 2 líneas, que son la 0, que irá por circuito interior, y la 8, por periférico. Nos aseguran que habrá que esperar los anuncios a la brevedad para ver cómo se enfila el crecimiento de dicho medio de transporte, cuya titular es Rosario Castro.
Trascendió en Milenio.
Que los ministros electos están a la espera de tener una reunión con Hugo Aguilar Ortiz, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el único contacto que han tenido con él fue en la antesala del Instituto Nacional Electoral, cuando recibieron sus constancias. Se dice que quedó de convocarlos de nuevo, lo que no ha ocurrido, por lo que necesitan saber qué proyectos pretende impulsar durante su presidencia, más allá de su tema personal de la toga.
inauguraciones en el portal En Boga.
En Morena ya no quieren que les digan ni feos. Este fin de semana, mientras en el Senado se calientan los ánimos por la polémica ley de telecomunicaciones, acusada de buscar censurar medios y redes, en los estados gobernados por el oficialismo ya empezaron a aplicar su propia receta. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores logró que el aparato judicial estatal vinculara a proceso a un periodista de 71 años, cuyo delito fue hacer parodias y memes sobre su gobierno. Y como si no fuera suficiente, en Puebla ya entró en vigor la llamada ley censura, que podría mandar hasta 5 años a prisión a quien ofenda en redes sociales. Desde Movimiento Ciudadano ya encendieron las alertas. Acusan que esto no es casualidad, sino parte de un modus operandi de Morena para blindar sus gobiernos impresentables, su opacidad y su corrupción, con leyes mordaza.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Sigue el silencio oficial ante el paro en el Poder Judicial, que ha entrado en su tercera semana sin que ninguna autoridad lo mencione. Quieren que le explote a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Cualquier habitante de esta capital conoce la rutina de dejar estacionado el coche en la calle en un espacio de mucha demanda. Apenas se baja uno del vehículo, aparece una persona, trapo en mano, que ofrece lavarlo o cuidarlo. El conductor entiende que se trata de una extorsión. Decir no gracias implica el riesgo de regresar y encontrar el auto rayado o sin alguna de sus piezas, pero la acepta porque prefiere pagar la tarifa exigida a fin de que no le salga más caro el cuento. Esta semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una iniciativa de ley para sancionar a quienes se dedican a apartar espacios en la vía pública para ponerlos a la venta. La iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica, agregó Brugada, propone elevar sanciones a personas que cometan estas irregularidades. Contempla una sanción de arresto inconmutable por 36 horas a las personas que exijan, coaccionen o intimiden de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o lavar vehículos, detalló la mandataria capitalina. Parece difícil de aplicar, pero es probable que haya más franeleros que policías. Pero no está mal. Brugada, sin duda, dio en el clavo respecto a una situación que irrita a los capitalinos.
Confidencial, en El Financiero.
Y siguiendo con el tema Infonavit, Manuel Añorbe, coordinador parlamentario de los senadores del PRI, fue más lejos y consideró necesario solicitar la renuncia de Octavio Romero Oropesa como director del instituto por la idea de premiar a paracaidistas con la legalización de las viviendas. Que no le ande haciendo daño al gobierno de Claudia Sheinbaum. El guerrerense pidió que se dé marcha atrás a este atropello y se proteja a los derechohabientes afectados. ¿Alguien le tomará la palabra?
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum los ajustes en consulados de México, principalmente en Estados Unidos. La Cancillería de Juan Ramón de la Fuente indicó que el excomandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, va a representación diplomática en Dallas. El exgobernador de Tlaxcala, Marco Mena, a San Francisco. Marcos Augusto Bucio Mujica, a Nueva York. Rafael Eugenio Laveaga Rendón, a Atlanta. Y Carlos Iriarte Mercado, a Boston, entre otros.
Rosones en La Razón.
Con la novedad de que ayer fue asegurada una refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz. Se trata, según se aprecia en las imágenes difundidas, de una pequeña instalación en la que se encontraron e incautaron 500.000 litros de crudo, 7 tanques móviles, 4 tanques verticales y una planta de procesamiento. Derivado de labores de inteligencia de campo y vuelos de reconocimiento, se identificó una operación clandestina para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, que operaba sin los permisos adecuados y representaba un riesgo para los ecosistemas locales, se informó ayer. Por cierto que tras conocerse la noticia, no faltó en las benditas redes quien planteara la necesidad de localizar a quienes construyeron esa planta, para preguntarles cómo le hicieron, porque según ellos esa instalación clandestina refinaba más que Dos Bocas.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
México ya hizo el esfuerzo que le correspondía en migración. Ya ha avanzado muchísimo, a juzgar por las cifras disponibles de fentanilo asegurado en el sur de la frontera de los Estados Unidos, reportado por sus autoridades, hay un avance considerable, considerable. De hecho, no tiene precedentes. O sea, se ha reducido importante, de manera muy importante, los aseguramientos de fentanilo. Quiere decir que México está haciendo un esfuerzo, ¿no? Entonces, México ha cumplido. Y ahora el tema es, bueno, que tengamos certidumbre de aquí a que se hace lo del tratado, la revisión del tratado, certidumbre respecto a tarifas y los temas comerciales.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él reitera y dice que México ha cumplido ya las exigencias de Estados Unidos en temas de tráfico de fentanilo, también de seguridad y migración, por lo que, bueno, pues hace un llamado y pide que haya certeza y no se sumen nuevos aranceles hasta que se revise el tratado comercial, el famoso T-MEC.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Plantea Sheinbaum a Trump un acuerdo global. El acuerdo global, pactado vía telefónica con Donald Trump, contempla los temas de seguridad, migración y comercio por fuera del T-MEC e incluye reconocer a los mexicanos en Estados Unidos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, activa Estados Unidos plan urgente por gusano barrenador, mantiene la suspensión de las importaciones de ganado mexicano. En otra información, acentúa su caída la inversión en México y resta dinamismo al PIB. La inversión en México se contrajo 4% en el primer trimestre del año con respecto a los tres meses previos, con lo que ibanó dos trimestres en declive. Este fue el mayor descenso de la inversión desde el segundo trimestre de 2020, según los registros del INEGI.
Reforma.
Roban petróleo y hasta refinan. Elementos federales detectaron y aseguraron una refinería clandestina con 1,000 litros de crudo de procedencia ilícita en Coatzacoalcos, Veracruz. También encontramos, exhibe Estados Unidos reinado de terror del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras calificar las actividades del cártel como reinado de terror, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a 5 de sus líderes, incluido su máximo jefe, Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho.
El Universal.
Litio MX, empresa fantasma sin inversión ni proyectos. A 3 años de su creación, apenas se le han destinado 31 millones de pesos para pagar salarios. Expertos indican que tan solo en exploración se requieren 300 mil millones de pesos. En más información, empleo rumbo al peor registro en 5 años. La incertidumbre sobre los aranceles de Estados Unidos y conflictos armados pueden llevar a México a la menor creación de plazas desde la pandemia, advierten expertos. En otro tema, en Estados Unidos aprueba fármaco para prevenir VIH. En ensayos clínicos, el tratamiento redujo el riesgo de transmisión en 99.9%.
La jornada.
Comercio justo, base de la paz, plantea Sheinbaum. Propuso la mandataria la participación del G7 en cumbre de la CELAC por el desarrollo. Casi un hecho la firma a principios de 2026 del nuevo tratado con la Unión Europea. En otra información, concluye con avances el diálogo en gobernación, informaron colectivos de buscadores. Resaltan la voluntad política de autoridades a fin de incorporar la experiencia de las familias en la reforma para desaparecidos. En otro tema, relevante hallazgo en Calakmul. Hace 3 días fue encontrado en la zona arqueológica de Campeche un panel de piedra de casi 1.20 metros de largo por unos 50 centímetros de ancho, que al parecer representa un hombre cautivo y que puede aportar información sobre esa ciudad maya.
Milenio.
Basura espacial de Musk llega a México. y le explota otro cohete. Los restos tóxicos del propulsor de un artefacto malogrado de SpaceX, del magnate, acaban en las playas de Tamaulipas justo cuando estalla una nave Starship de esa empresa en su lanzadera en Texas.
Excelsior.
Hallan y desarman una narcorrefinería en Coatzacoalcos, Veracruz. También encontramos, próxima parada, más baterías. Formarse hacia la electromovilidad es el reto del Metrobús, que hoy cumple 20 años de operar en la Ciudad de México.
El Economista.
Fed deja intacta la tasa de interés y reduce pronóstico del PIB para Estados Unidos. Trump reanuda sus críticas a Powell por la decisión. La Reserva Federal mantiene cautela y observará el impacto de la política arancelaria, pero prevé dos recortes en lo que resta del año. La economía crecerá 1.4% y la inflación se ubicará en 3% al cierre de 2025, pronostica. En más información, INE analiza bajar a 33 aspirantes a magistrados por tener bajo promedio. El Consejo no descarta entregar la constancia de triunfo a los segundos lugares en las circunscripciones si retirase a los candidatos más votados.
La Razón.
Huracán Eric llega con fuerza, máxima alerta en Oaxaca y Guerrero. En otra nota, van 7,000 policías de Ciudad de México a conocer a vecinos de Cuadrante. Jefa de gobierno afirma que modelo de proximidad es para mejorar respuesta. Suben a 1,020 cuadrantes. Señala disminución de 10% en incidencia delictiva.
24 horas.
Deporta a Estados Unidos a 2,940 niños mexicanos y el Instituto Nacional de Migración detuvo a 851,000 mujeres migrantes.
El Sol de México.
Contra fentanilo y migración, México ha cumplido, dice Marcelo Ebrard. El secretario de Economía viajará a Estados Unidos para solicitar certidumbre en temas comerciales.
La Prensa.
Reparten caos. Por casi 7 horas, repartidores por aplicación hicieron bloqueos escalonados en Reforma, Circuito Interior y Periférico Sur y colapsaron la ciudad.
La crónica de hoy.
Acero y aluminio sin arancel de Estados Unidos, solo si no hay rastro chino. Hay una ruta para que los metales mexicanos accedan al mercado estadounidense. Poner un freno a la llegada de manufacturas chinas.
El Heraldo de México.
Seguridad, migración y comercio. Afinan acuerdos Sheinbaum y Trump. La presidenta de México informó que le planteó a su homólogo de Estados Unidos en llamada telefónica un pacto general independiente al que se tiene con el T-MEC.
Esto.
Al rescate. César Montes tiene que llegar desde la defensa para marcar un doblete y salvar a México del bochorno ante un inocente Surinam. El tricolor avanza a cuartos y el domingo se juega el liderato del grupo ante la Costa Rica del Piojo Herrera.
Radioformula.com.mx.
Huracán Eric toca tierra en Oaxaca y baja intensidad a categoría 3. Atravesará Guerrero rumbo a Michoacán.
Expansión.mx.
En comisiones del Senado avalan reforma antilavado. Oposición alerta a riesgos por vigilancia excesiva por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda.
Infobae.com.
Huracán Eric impacta con fuerza las costas de Oaxaca como categoría 4. Noticias de trayectoria y afectaciones. El ciclón impactó cerca de Santa María Chicometepec, Oaxaca. Las autoridades federales y locales mantienen alerta roja en las zonas potencialmente afectadas.
Reporteindigo.com.
Irán no usará armas nucleares contra Israel, dice la embajada iraní en México.
Político.mx.
Avanza el plan Sinaloa para impulsar la infraestructura pública en el estado.
Agenciaf.com.
Si Estados Unidos nos dispara una sola bala, sus bases serán objetivo para nosotros, amenaza embajador de Irán en Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
La familia Buss venderá los Lakers a Mark Walter por 10,000 millones de dólares, la venta más cara en la historia del deporte.
El País.
La mayoría de Pedro Sánchez en suspenso por temor a nuevas revelaciones. Varios grupos dejan en suspenso su apoyo a la espera de lo que pueda salir en el caso Ábalos.
The Washington Post.
Israel dice que intensificará los ataques contra Irán tras el ataque a un hospital clave. Trump dio un ultimátum a Israel, pero no ha tomado una decisión final sobre la guerra.
The New York Times.
Israel promete intensificar sus ataques tras el impacto de un misil iraní en un hospital.
The Wall Street Journal.
Trump aprobó en privado los planes de ataque contra Irán, pero retuvo la orden final. El presidente Trump dijo a sus altos asesores el martes por la noche que aprobaba los planes de ataque contra Irán, pero que estaba esperando para ver si Teherán abandonaría su programa nuclear.
Financial Times.
Israel ataca el complejo nuclear de Arak en Irán. Por su parte, Irán ataca el hospital Soroka en el sur de Israel. En la prensa de los estados, diario del Istmo, desmantelan mini refinería, procesaban ilegalmente diésel en Coatzacoalcos, confiscan más de 500.000 litros de combustible, anuncia Omar García Harfuch. En la jornada de Morelos, dan golpe millonario a la producción de drogas, buscan más laboratorios en Huitzilac. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. En unos segundos estaremos yendo hasta Oaxaca y Guerrero con nuestros corresponsales, pues para que nos den los detalles de cómo se encuentra esta zona después de que, bueno, pues ya hace unos minutos ya ha tocado tierra el huracán Eric. Y también estaremos con nuestro enviado especial David Galván, que se encuentra en Acapulco. Pero antes le respondo una pregunta a Jorge Arturo Flores, que nos dice que si hay alguna información sobre la posible reapertura de los tribunales en la Ciudad de México. No, lamentablemente no, Jorge. El Poder Judicial de la Ciudad de México, bueno, pues continúa sin operar de manera regular. Esto ya son, están entrando, entramos ya a la tercera semana de paro. Trabajadores sindicalizados y de confianza declararon un paro de labores que, repito, ya supera las dos semanas, y las actividades siguen suspendidas en juzgados, unidades de gestión, salas familiares y tribunales. Desgraciadamente, Jorge, pues no hay buenas noticias. Continúa el paro en los tribunales aquí en la Ciudad de México. Y vámonos justamente hasta Guerrero, allá con Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula. Lupita, ¿cómo se encuentra pues el estado después de que pues hace unos minutos, por ahí poco antes de las 6 de la mañana, ya impactó este huracán Eric? Teníamos información de que posiblemente se había degradado y había tocado tierra con categoría 3, pero bueno, pues hay información también en el sentido de que sigue siendo categoría 4. Te saludo, Lupita, gracias por tomar la comunicación. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Así es, pues la situación está tensa debido a que, bueno, efectivamente la mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda ha informado que a las 5:30 de la mañana este huracán Eric ha tocado tierra con categoría 3 en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Sin embargo, es límite o limítrofe con Guerrero, y efectivamente durante esa madrugada activaron en esa zona 21 refugios temporales en los 11 municipios costeros, donde ya están también protegiendo a más de 1.200 personas que se habitan en esa zona. Y hay que decir que se sigue en alerta máxima por este huracán Eric, que aún representa un peligro por las lluvias intensas que está generando y que puede dejar pues en Guerrero pues afectaciones en las próximas horas. A las 5:30 de la mañana, menciona la mandataria estatal, se tocó tierra en esta zona que está muy limítrofe y por lo tanto están en alerta máxima. Las acciones que han aplicado desde hace más de 3 días es una campaña digital en redes sociales para informar continuamente o permanente, minuto a minuto, sobre el desarrollo de este fenómeno hidrometeorológico. Es permanente esta campaña y siempre les han pedido estar informados por los canales oficiales el minuto a minuto de esta trayectoria de este huracán Eric, que ya ha tocado tierra y que es categoría 3. Se pensaba, sí, efectivamente, como bien dices, que se había desviado, pero simplemente reforzó su actividad por las aguas cálidas que se mantienen en esta zona. Y bueno, ahora ya es sigue siendo categoría 3, pero ya tocó tierra. El Consejo Estatal de Protección Civil está sesionando de manera permanente en el puesto de control de mando en Acapulco. Hay más de 35,000 elementos de auxilio ya aplicando el plan de N3, elementos de la Guardia Nacional, de Protección Civil, bomberos, todos los cuerpos de auxilio entre Guerrero y Oaxaca para atender este despliegue que ya se atiende desde hace un par de días para atender los daños de atención de este fenómeno. Juan Manuel.
Lupita, ¿siguen suspendidas las clases allá en el estado?
Sí, de hecho se suspendieron las clases desde el pasado miércoles, jueves y viernes. También se suspendieron las actividades administrativas, esto para, pues, ahora sí que tener la precaución y salvaguardar la integridad física de todos. Se han suspendido las actividades administrativas en todas las dependencias, también en las escuelas, todas las escuelas de todos los niveles, en todos los turnos, en ambos turnos, esto pues para pues tener la precaución, fue de manera preventiva y se mantienen suspendidas las clases.
Perfecto, Lupita, pues ahora sí se están tomando las previsiones necesarias para evitar que sucedan complicaciones como Otis en 2023 y lo que provocó también John el año pasado. Te agradezco mucho tu reporte, Lupita.
En tiempo y en forma se tomaron las previsiones, están suspendidas también las corridas de autobuses de servicio de transporte público y se paró la movilidad a partir de ayer a las 8 de la noche.
Bien, perfecto. Muchas gracias, Lupita. Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guerrero. Y nos vamos a Oaxaca con Lupita Tomás, quien tiene también información sobre cómo se encuentra la zona, cuál es la situación que priva en el estado después, repito, de que esta madrugada, pues poco antes de las 6 de la mañana ya tocó tierra el huracán Eric. Lupita Tomás, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Muchas gracias, Comandante. Así es, pues bueno, en Oaxaca permanece esta alerta por lluvias en estos municipios que están ubicados en la franja costera. Se espera que, pues bueno, ya tocó tierra el huracán, como bien mencionas, tocó tierra con categoría 3, pero hay mucho viento y continúa la lluvia de manera permanente, por lo que todavía está la alerta activa en esta zona, en esta franja costera. No habrá clases en las regiones de la costa, la Sierra Sur y el Istmo. Esta medida permanece como parte de atención de la emergencia. Y bueno, durante la noche se informó que estuvieron auxiliando a algunas personas para trasladarse a los refugios temporales, pero hasta este momento no hay un recuento de la ocupación de dichos albergues. Se instalaron 351 refugios en estos municipios que estaban considerados como prioritarios. Y en imágenes hemos visto el derribo de la escultura del pez de la bahía principal, esto en Puerto Escondido, una de las mayores afectaciones hasta el momento. Es también un saldo preliminar, pero es un saldo blanco. Protección Civil reporta algunas inundaciones en las partes bajas de Tututepec, sobre todo las que están cerca de estos ríos, Río Verde, Río Grande, y algunos deslaves en la carretera Barranca Larga del Tarillo. Una de las mayores afectaciones que ha tenido Oaxaca, Juan Manuel, es la suspensión de los vuelos. Los dos principales aeropuertos, Puerto Escondido y Bahía de Huatulco, suspendieron actividades desde ayer. Son aproximadamente 4,000 personas las que están afectadas por esa medida, pero bueno, pues lo importante es, como ya se ha dicho aquí también, es resguardar su integridad.
Sí.
Y hay ahora, pues bueno, esta... este reporte preliminar de continuidad de lluvias, de permanecer alertas al monitoreo, y en cuanto sesione el Consejo Regional, pues bueno, ya se va a tener un panorama más completo de lo que ocurrió durante la mañana y madrugada de este jueves.
Perfecto, Lupita, muchísimas gracias por tu reporte, estamos pendientes.
Gracias, buenos días.
Fuerte abrazo, Lupita Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Oaxaca. Y nos vamos hasta Acapulco. Ahí está David Galván, enviado especial de Grupo Fórmula. David, te saludo. ¿Cómo está la situación después de que esta madrugada, antes de las 6 de la mañana, pues ya tocó tierra el huracán Eric con categoría 3? Y bueno, mucho énfasis en lo que ocurre en el puerto de Acapulco después, ya lo platicábamos hace un momento con Lupita Gutiérrez, de lo ocurrido hace 2 años por el huracán Otis, esta devastación que provocó en el puerto, pero también lo ocurrido el año pasado con John. Te saludo, David, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días al auditorio. Pues ya se comienzan a sentir los efectos del huracán Eric, después de que golpeara, como bien mencionabas, a las 5:43 de la mañana, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes, la zona Huatulco, allá en Oaxaca, y bueno, pues, la zona de Chacagua fue precisamente donde entró con mayor fuerza este fenómeno, y pues alcanzó, según se nos mencionaba, pues, algunas olas superiores a los 5 metros de altura. En el puerto de Acapulco, pues, la navegación se encuentra totalmente suspendida, hubo bastante calma hasta poco antes de las 6 de la mañana. Posterior a las 6 de la mañana, se incrementó la presencia de neblina en la zona hotelera, toda la costera Miguel Alemán, y bueno, pues de momento se mantiene la restricción precisamente para las personas para circular en esta zona. El llamado de la propia gobernadora, que ha hecho pues ya esta declaración de alerta roja en la mayoría de los municipios costeros de Guerrero, es mantenerse al interior de sus casas. De momento la lluvia va arreciando, todavía no se siente el aire provocado por este fenómeno, el huracán Eric. Sin embargo, pues la mayor preocupación es la cantidad de agua que pueda caer en las próximas horas, sí, además del fenómeno llamado tormenta de mar, el cual pues significa que, debido a los efectos que tiene este fenómeno, pues pueda traer agua de mar hacia las zonas habitacionales, hacia la zona hotelera, y pues bueno, esto puede elevarse de 1 a 2 metros, según algunas estimaciones que nos había comentado el director general del Servicio Meteorológico Nacional. De momento, con calma, sí, de lluvia, y estamos al pendiente de la trayectoria, ya que tomó mayor horizontalidad el fenómeno meteorológico, que iba a entrar precisamente, se suponía, a la altura de Puerto Escondido. Sin embargo, pues fue hasta esta zona de Chacagua donde ingresó, y la trayectoria maneja que podría trasladarse rumbo a Ayutla y en dirección a Chilpancingo. Sería como se vaya pues dispersando este fenómeno, y pues por lo pronto a esperar cómo vienen los efectos de la lluvia, sobre todo aquí en el puerto de Acapulco.
Así es, y a cuidarse, David, muchísimas gracias por el reporte.
Seguimos al pendiente. Muy buenos días a todos. Un
fuerte abrazo, David Galván, enviado especial de Grupo Fórmula allá al puerto de Acapulco. Bueno, pues cubriendo justamente pues los estragos que pudiera causar este huracán Eric, que ya ha tocado tierra poco antes de las 6 de la mañana con categoría 3. Pero bueno, pues aún representa peligro. Le voy a comentar rápido, antes de irnos a la pausa, un tuit que está publicando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice: por condiciones meteorológicas en costas del Pacífico mexicano, debido al huracán Eric, tu vuelo con destino u origen a esa región puede verse afectado. Te recomendamos mantenerte en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo. Es importante que atiendas las indicaciones de las autoridades de protección civil de tu localidad. Ahí el tuit del aeropuerto de la Ciudad de México. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues la selección mexicana de fútbol ayer se enfrenta a su similar de Surinam. Pues un partido pues medio aburridón, ¿no? La verdad es que no se vio mucho de la selección mexicana. Al final del día, bueno, pues terminan con un triunfo 2-0 gracias a César Montes, quien anota pues los dos tantos del conjunto nacional. Y decíamos hace un momento, hace un rato, Beto, la selección sí venció, pero no convenció. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana venció 2-0 a su similar de Surinam, un espectáculo de fallas que dio el equipo tricolor frente al área rival, hasta que César Montes apareció al minuto 57 con un remate de cabeza y después al 63 el mismo Cachorro puso cifras definitivas a la victoria de la escuadra que dirige Javier Aguirre, y con esto ya amarró su boleto a la siguiente ronda, faltando una jornada por disputarse en esa fase grupal, y esto fue lo que comentó el mismo Vasco.
No hemos encontrado ese partido perfecto, no es fácil. Cuando nos falta algo en ataque, en defensa nos comportamos y viceversa. No hemos encontrado ese punto de irnos plenamente satisfechos. Yo, por ejemplo, hoy creo que hay cosas mejorables, sigo pensándolo, de verdad. Normalmente los entrenadores somos bastante subjetivos cuando estamos en el campo. Ya en casa, que lo veo, bueno, en el hotel, que lo ves, que lo pagas, lo regresas, dices, me excedí en la crítica o no estoy tan mal como yo hubiera pensado. Hay cosas por mejorar, por supuesto. Que metan gol los delanteros, por ejemplo, que tengan más ocasiones de gol, más generan más cosas. El otro día hicieron una muy buena jugada Raúl y Santi, que metió Raúl el gol. Esto, bueno, algo más de eso, ¿no? Algo más, no perder balones tan fáciles, que en ataque perdimos. Ser más regulares, tener más consistencia, más continuidad en el juego. De repente nos perdemos balones y nos ponemos un poquito nerviosos. Eso es lo que creo yo que hay que mejorar, la posición de balón y la generación de juego hacia adelante, el último tercio. Por lo demás, creo que hemos encontrado una solidez defensiva.
Por otra parte, Johan Vázquez aclaró el por qué no ha tenido actividad con la selección mexicana desde los amistosos ante Suiza y Turquía, además en la Copa Oro.
Había un poquito de discusión ayer yo con el Vasco, más que nada había un poquito de riesgo el tema de la lesión, el tema de que no, obviamente no estaba con un ritmo que venía manejando últimamente, pero bueno, creo que ganaron las ganas y fue lo primero que le mostré a él, de que tenía ganas, tenía esas ganas de darle un granito a la selección de mi parte.
Parte de lo que se comentó después del triunfo de la selección mexicana sobre Surinam 2-0 en el estadio de los Vaqueros de Dallas, algo a destacar es que César Montes de momento va líder de goleo del torneo con 3 tantos siendo defensa central, es algo que llama la atención. Y en más de la Copa Oro, señalar que Costa Rica venció 2-1 a República Dominicana, y de igual manera en el estadio de los Vaqueros de Dallas, los ticos se miden contra México el día domingo para definir el liderato del grupo. Miguel El Piojo Correr, entrenador de la selección mexicana, dejó un mensaje al tricolor.
Y va a ser un partido difícil, sabemos la capacidad que tiene México para jugar. Aguirre es un gran técnico, es un técnico que ha demostrado mucha capacidad en Europa y con la misma selección. Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro enfrentar a México, pero con la idea de ganar. Esa no me la quita nadie, ¿no? Que el equipo de Costa Rica hoy haga un gran partido, que hagamos bien las cosas, que podamos resolver la incógnita que nos pueda presentar el equipo de México. Vamos a ver cómo están ahorita los muchachos. No voy a menospreciar ningún partido, porque lo dije, quiero al equipo, siempre al mejor equipo que pueda plantar en la cancha, ¿no? Pero si hoy alguno me dice estoy cansado de más, pues como le digo, plantaré al mejor equipo que pueda yo poner en la cancha, ¿no?
Las palabras de Miguel El Piojo Herrera, técnico de la selección de Costa Rica, dejando un mensaje a la selección mexicana para previo al duelo, mejor dicho, ante precisamente el tricolor el día domingo. Y en la actividad del día de hoy en la Copa Oro, señalar que Trinidad y Tobago estará enfrentando a la selección de Haití en punto de las 4:45 de la tarde, mientras que Arabia Saudita hace lo propio con Estados Unidos a las 7:15 de la noche. Y en el Mundial de Clubes, Manchester City venció 2-0 a Wydad Casablanca Blanca. Real Madrid igualó 1-1 con Al Hilal, que fue el inicio de la era de Xavi Alonso como estratega merengue, en tanto que la Juventus goleó 5-0 al Al Ain, y Pachuca terminó cayendo 2-1 ante Salzburgo. Al minuto 54 se tuvo que detener el encuentro por 1.5 horas debido a una tormenta eléctrica. Los Tuzos se convierten en el único equipo latinoamericano que perdió en esta primera jornada del Mundial de Clubes, y estas son las impresiones de Jaime Lozano.
Tenemos que estar evidentemente lo más tranquilos posible. Estamos muy molestos por el resultado, pues digo, porque me parece que no era para perderlo el día de hoy. Hemos generado, que es lo bueno, preocupados si no hubiéramos generado, pero hoy generamos. Hubo momentos en los que ellos estuvieron mejor y otros en los que nosotros pudimos también ponernos por encima. Y te digo, yo creo que el rival te hace estar listo, preparado, alerta y sobre todo motivado para dejar todo el próximo partido.
Las palabras de Jaime Lozano, técnico del Pachuca. En más actividad del Mundial de Clubes, Palmeiras el día de hoy enfrenta al Al Ahly a las 10 de la mañana. Inter de Miami hace lo propio con Porto a la 1 de la tarde. Seattle Sounders también tendrá su partido a las 4 de la tarde ante el Atlético de Madrid. En tanto que el Paris Saint-Germain se mide con el Botafogo a las 7 de la noche. En el fútbol de estufa, Tigres llegó a un acuerdo con Atlético de Madrid para hacerse de los servicios de Ángel Correa, quien militó 9 años con los colchoneros y disputó 466 encuentros, marcando 88 goles y 65 asistencias. El contrato de los felinos con el jugador campeón del mundo en 2022 con la selección de Argentina será por los próximos 5 años. Así también, Tigres le habría pagado $4 millones a River Plate para sumar a sus filas a Miguel Borja, delantero colombiano que es seleccionado nacional. En lo que va del 2025, el atacante suma 6 goles y 2 asistencias en 23 partidos, mientras que Toluca le interesa el guardameta Ignacio Arce del Deportivo Riestra de Argentina ante la posible baja del español Paul López. En tanto que en Cruz Azul, Jorge de Arrascaeta es una opción como refuerzo para la máquina. De momento la directiva celeste no ha puesto una oferta formal al Flamengo por el uruguayo, a reserva de lo que suceda con José Paradela del conjunto de Necaxa. En el tenis, del 14 al 19 de julio se estará llevando a cabo el Abierto de los Cabos y se han confirmado a jugadores que estarán participando, como el italiano Lorenzo Musetti, el español Alejandro Davidovich, el ruso Andrei Rublev, el canadiense Denis Shapovalov, además del campeón defensor Jordan Thompson, además del mexicano Rodrigo Pacheco. En la edición del año anterior dejó una derrama superior a los $129 millones, así es que se espera superar esta cifra. Mientras tanto, en el torneo de Queens, destacar que en la categoría masculina el danés Holger Rune derrotó al estadounidense Mackenzie McDonald por 2-6, 6-1 y 6-2. El británico Daniel Evans también terminó ganando su partido. Mientras tanto, el día de hoy, el español Carlos Alcaraz enfrenta a su compatriota Jaime Munar. En la NBA, la familia Boss llegó a un acuerdo para vender la parte mayoritaria de los Lakers de Los Ángeles a Mark Walter, director ejecutivo de un grupo muy importante que maneja a los Dodgers de Los Ángeles, la escudería Cadillac en la Fórmula 1 próximamente, por mencionar algunos equipos. En 1979, Jerry Boss adquirió a los Lakers de Los Ángeles por $67.5 millones y ahora el equipo será vendido por los hijos de Boss por $10 millones, Juan.
No, bueno, pues imagínate, buen negocio, ¿no?
Totalmente de acuerdo, nada más y nada menos, insisto, $10 millones. También habrá que recordar que hace algunas semanas los Celtics de Boston habían sido vendidos por $6 millones, así es que los Lakers terminan por superar esta cifra. Y en lo que se refiere a las finales de la NBA, precisamente el Thunder de Oklahoma podría levantar el título en caso de vencer a los Pacers de Indiana dentro del sexto juego de la serie, que va 13-2 a favor del Thunder.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Open Bank anunció que en tan solo 4 meses de operaciones lograron conseguir 110 mil clientes. La entidad financiera, respaldada por Grupo Santander, indicó que es el reflejo de la confianza de los usuarios que buscan soluciones financieras digitales que se adapten a su estilo de vida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que podría ampliar por tercera ocasión el plazo para que el propietario de TikTok venda la aplicación en tierras estadounidenses. El mandatario estadounidense analiza posponer la prohibición de la aplicación china, propiedad de ByteDance, mientras se mantienen las negociaciones. Mondelez Snacking México nombró a Carlos Veraza como nuevo CEO tras la salida de Oriol Bonaclocha. La compañía de alimentos precisó que la integración de Veraza al frente del negocio tiene como principal objetivo fortalecer la presencia del portafolio de marcas en México. Kraft Heinz informó que eliminará el uso de colorantes artificiales en todos sus productos que se comercializan en Estados Unidos. Precisó que la modificación se llevará a cabo principalmente en sus marcas Kool-Aid, Jell-O y Jet Puff. Asimismo, detalló que esta medida se aplica por orden de la Administración de Alimentos y Medicamentos que exige la eliminación de colorantes sintéticos derivados del petróleo. El Índice de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad reveló que las empresas que contrataron a personas con capacidades diferentes incrementaron en un 30% su rentabilidad en lo que va del 2025. Por otro lado, señaló que no incluir adecuadamente a las personas discapacitadas representa una pérdida del 3.7% del Producto Interno Bruto. Nippon Steel y la siderúrgica estadounidense US Steel acordaron su fusión en Estados Unidos. Anunciaron que con la nueva asociación, el gobierno estadounidense podría vetar decisiones importantes que afecten a los puestos de trabajo en el país norteamericano. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube, Diana Alanis y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.